Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
jueves 7 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que se transmite a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a quienes están despertando y eligen despertar de esta manera. Hoy en jueves de música rockera, hoy la selección la hizo nuestra productora Ana Tornel, una selección de puras morras porque estamos en el marco del 8M. Está también Joe en los controles y yo soy Omar García, quien todos los días está aquí presente para llevarles la información que esperemos sea de utilidad para que ustedes tomen mejores decisiones a lo largo del día. Voy a empezar este programa ofreciendo primero una disculpa por la última pregunta que hice el día de ayer a Ana Cristina Olvera. Me parece que fue una pregunta totalmente fuera de lugar, ¿no? Esto de seguir viendo las luchas feministas como una lucha de género es totalmente cancelable, ¿no? Funado. Muchas gracias a quienes me lo hicieron ver. ¿no? Entonces, pues ahí está la disculpa. Yo ya me disculpé ayer con ella también. Y pues nada, nos pasa decir que nos equivocamos. Todos los días estamos aquí para aprender y aprender juntos, como ella nos lo dijo. Vamos ahora con la información del día.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, pues la Universidad de Guadalajara está de fiesta porque después de 60 años tiene un nuevo centro universitario en la zona metropolitana de Guadalajara. Se trata del Centro Universitario de Guadalajara, así se llama. Va a ser un centro universitario multitemático como los regionales. El último que se hizo de estas consideraciones fue el de Tonalá, pero antes de eso, pues estaban estas, una vez que se creó la red universitaria, pues se crearon el Cuballes, el Cuciénega, ¿no? Pues los diferentes, el Cucosta, Cucosta Sur, Cualtos, en fin. La diferencia entre los centros temáticos y los centros regionales era que en los centros regionales se podían tener todas las carreras en un mismo centro educativo, ¿no? Y en los centros temáticos en la zona metropolitana, pues eran precisamente sobre los temas, ¿no? Entonces, CUSEA era de Ciencias Económico-Administrativas, el CUS de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUAD de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUCBA, el de Ciencias Biológico-Agropecuarias, en fin, ¿no? Ayer, el Centro Universitario de Guadalajara nació a las 1:00 p.m. con 2 minutos y es el primer centro universitario metropolitano, digamos, cercano, porque anteriormente el Cutonalá lo consideraban regional. Vamos a ver si ya lo empiezan a integrar, ¿no? Ya estamos más pegados hacia allá. La mancha urbana no deja de crecer. Pero este nuevo centro universitario va a ser multitemático y esa es la gran ventaja de la que se habló ayer. Y además, una vez que se publicó, la otra cosa que muchísima gente aplaudió es que revivan el Centro Universitario de la Normal, ¿no? Este centro universitario emblemático que tiene, además, es patrimonial porque su arquitectura es esta cosa curva donde estaba la Facultad de Derecho, ¿no? Ahí donde estudian los abogados, es un edificio patrimonial y, por supuesto, el Auditorio Salvador Allende, que es histórico para la Universidad de Guadalajara. El discurso de Salvador Allende, donde dice que ser joven y no ser revolucionario, lo pueden ver ahí en YouTube, ahí está. Pero ese discurso se hizo ahí y es histórico, además de que pues la representación del gobierno chileno a través del presidente Boric decidió hacer un homenaje por los 50 años de ese discurso el año pasado. Bueno, la nota es que este miércoles nació este nuevo plantel, cuyas instalaciones van a estar ahí en la Normal, y esto, pues después de una aprobación unánime por parte de los consejeros del máximo órgano de gobierno, que es el Consejo General Universitario. Esto es relevante en la historia de la universidad. Habíamos aprobado una coordinación ejecutiva para planear y diseñar este centro universitario y se ha estado trabajando en las comisiones y muchos universitarios han participado en este momento de llegada. Hay que salirnos de la caja y pensar en una universidad con programas realmente multidisciplinarios y ver las ofertas educativas más novedosas que se están exigiendo en el mundo. Es lo que dice el rector Ricardo Villanueva. Esta aprobación, en principio, tiene 15 programas. Son todos los programas del sistema de universidad virtual que, además, ayer me tocó ver la transmisión y me tocó escuchar a través de Radio Universidad la transmisión del Consejo General Universitario. Lo que dice el dictamen es que la comunidad de la universidad virtual administrativamente se va a pasar al CU Guadalajara. Aunque van a seguir teniendo sus clases en línea, administrativamente va a pasar el centro universitario, el sistema de universidad virtual al CU Guadalajara, así es como lo vamos a conocer de ahora en adelante. Sin embargo, va a haber carreras novedosas y especializadas presenciales en este centro universitario. ¿Cuáles son estas carreras? La licenciatura en Inteligencia Financiera y de Negocios, la licenciatura en Tecnologías Biomédicas, la licenciatura en Inteligencia Artificial y en Ciencia de los Datos, la licenciatura en Ciberseguridad y la licenciatura en Creatividad Digital. Son los 5 planes de estudios presenciales adscritos al CU Guadalajara, con un énfasis también en el desarrollo tecnológico. Y ayer que platicábamos en los noticieros del Canal 44, de Señal Informativa, el coordinador ejecutivo Alberto Castellanos lo que nos decía es de lo que se trata, y esta es una otra gran novedad de esta aprobación, es que las licenciaturas ya duran 3 años. ¿Por qué van a ser las licenciaturas más cortas? Por una simple razón. Las personas están capacitando mucho más en el autoconocimiento, en ser autodidactas. Si ustedes se meten a Coursera, a cualquiera de estas plataformas de educación, pues desarrollas la habilidad, desarrollas la capacidad y entonces te entregan tu certificado y con eso vas con el empleador y le dices, mira, yo ya sé hacer, no sé, programación, yo ya sé marketing digital, yo ya sé SEO, yo ya sé storytelling, yo ya sé, ¿no?, cualquier cantidad de cursos. Y entonces, a través de eso, la gente empieza a emplearte, ¿no? Ayer lo que decía el rector en esta sesión del Consejo General Universitario es que tenemos que ser como universidad mucho más competitivos, que los jóvenes no dejen de estudiar dentro de las universidades, porque en el seno de las propias universidades, además de desarrollar estas habilidades, sí, para el trabajo, tenemos que desarrollar comunidad, y eso te permite, en principio, politizarte, ¿no? Tomar decisiones, saber un poco más de tu entorno, saber que esas cosas que suceden en el espacio público nos corresponde tomar las decisiones a todos y no nada más a la clase política. En ese sentido, lo que nos dicen ayer en el Alberto Castellanos, que es el coordinador ejecutivo, es que la base de estas nuevas licenciaturas precisamente tendrá un mayor énfasis en la generación de criterios, de disciplinas, de formación de carácter, de quizá hasta de entendimiento del mundo, ¿no? En un mundo hiperglobalizado, valdría la pena estar conociendo de qué manera se están desarrollando diferentes sociedades en el planeta. En fin, esta es la noticia más importante que ocurrió ayer en la Universidad de Guadalajara. También se aprobó la colocación de una estatua de Raúl Padilla López el próximo 3 de mayo para celebrar su cumpleaños. Esta estatua va a estar ahí enfrente de la Rectoría General, ahí donde está también otras estatuas, entre ellas la de Enrique Díaz de León o la de Fray Antonio Alcalde. Bueno, ahí quieren colocar la de Raúl Padilla López, y estas son las dos cosas que se aprobaron allí en el Consejo General Universitario: un nuevo centro universitario y el homenaje que se prepara en el marco del primer aniversario luctuoso. Pero ahí lo que se discutió es celebrar la vida, y entonces la colocación será el 3 de mayo y no el 2 de abril. El 2 de abril es cuando muere, el 3 de mayo es cuando iba a celebrar su cumpleaños. En fin, estas son las dos cosas que nos parecen como cosas positivas, y con esto nos vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Son las 6 de la mañana con 18 minutos, que no se les haga tarde en camino a su trabajo, en el desayuno, en el regreso a su casa o incluso en camino a la escuela. Ayer, lamentablemente, vamos a comenzar con esta noticia, cerca de las 6 de la tarde, más o menos, empezaron los sonidos de alarma, sobre todo en la zona del Tecnológico, allá por Marcelino García Barragán, por la Calzada Olímpica. Y los primeros reportes eran abrumadores, entonces lo que esperamos fue confirmar lo que sucedió. Después, más noche, cerca de las 8 de la noche, se confirma. Un hombre entra a un plantel educativo en la UTEJ, allá justo enfrente de la puerta, una de las puertas principales del CUSEI. Entra un hombre de 20 años con un machete y una navaja y asesina a dos personas sin razón alguna. Sin razón alguna. Esta es la nota de portada del periódico Mural del grupo Reforma, que no está firmada por nadie, sino también se los diríamos. Dice, tras matar a una mujer en un motel de la colonia Moderna en Guadalajara, un joven acudió al centro universitario UTEJ Olímpica, en el mismo municipio, donde asesinó a dos trabajadoras, hirió a otro más, además de perseguir a estudiantes con un hacha y dos cuchillos. Aproximadamente a las 5 de la tarde con 20 minutos, el agresor identificado como Gabriel Alejandro N., de 20 años, ingresó al plantel ubicado en el bulevar Marcelino García Barragán, entre la calzada Olímpica y Río Pánuco, esto en el municipio de Guadalajara. A decir del propio fiscal Luis Joaquín Méndez, se investiga cómo entró y si tenía cómplices, pues las primeras investigaciones indican que no era alumno de esta institución. Sin motivo aparente, el joven entró a las oficinas administrativas en donde asesinó a una trabajadora de 35 años y también a una mujer de 30 años. Así lo explicó el funcionario estatal. Posteriormente, el agresor rompió vidrios, lo que hizo pensar a los estudiantes que hubo disparos, pero esto quedó descartado. Al momento del ataque, en el plantel había varias clases, con por lo menos unos 200 estudiantes dentro del plantel educativo. Gabriel Alejandro N. atacó a un coordinador académico, quien quedó herido. El atacante siguió su camino hacia un salón y el docente salió a la calle. Fue así que logró llamar la atención de los patrulleros de Guadalajara que pasaban por la zona y les explicó la situación. Y además, ellos pues irrumpieron en el edificio y entraron al plantel. Hasta el fondo de la universidad, en lo que parece un aula también, ya estaba un hombre prácticamente atrincherado con unas sillas tapando la entrada para no ser detenido. Eso es lo que dijo el fiscal ayer que salió de este servicio, de que salió del plantel, ¿no? De esta manera, Gabriel Alejandro N. fue sometido por los uniformados, mientras que la movilización policíaca continuaba en la escuela hasta las 8 de la noche con 40 minutos. Se descubrió también, a las 8 de la noche con 40 minutos, se descubrió el asesinato de una mujer en el motel Gran Vía, ubicado en la avenida Circunvalación Agustín Yáñez y 16 de septiembre. El sujeto que se encuentra detenido, dice el fiscal, una vez que sacaron a este joven que asesinó a dos personas en la escuela, el fiscal lo que dice es lo siguiente. El sujeto que se encuentra detenido tiene relación directa con la femenina occisa en el motel. Tenemos ya imágenes de video donde se aprecia el ingreso de este sujeto. En redes sociales, el detenido formaba parte de un grupo de crímenes por fanatismo, por lo que se indaga si está relacionado con otros delitos. Dice el fiscal, formaba parte de una especie de grupos de WhatsApp o aplicaciones de internet donde se meten a compartir historias y buscar historias precisamente de crímenes por fanatismo. Por su parte, ayer también ya muy noche, cerca de las 10, 11 de la noche, el gobernador Enrique Alfaro lamentó los hechos. Se refirió al agresor como un maldito. Este desquiciado ya fue detenido. Está a disposición de las autoridades y no voy a descansar hasta que pague todas las consecuencias. No logro entender lo podrido que puede estar nuestro tejido social para llegar a tragedias así de crudas, de dolorosas e inexplicables. Es lo que dijo en un tuit ayer por la noche el gobernador Enrique Alfaro después de darse a conocer esto. Y yo la verdad, un poco consternado, ¿no?, con la noticia. El primer reporte lo conocí de el reportero Héctor Escamilla de Notisistema y después Henry Saldaña acá también ya se trasladó a la zona y me parecía una historia pues como estas que suceden en Estados Unidos, ¿no?, donde la gente entra a escuelas a agredirse. Y la pregunta que me quedo pensando es ¿con qué facilidad tenemos acceso a las armas y con qué facilidad podemos cometer o se pueden cometer ilícitos de esta índole, ¿no? En fin, muy muy lamentable lo que sucedió ayer en la ciudad, en este plantel educativo. Decirles que el día de hoy se suspenden las clases, por supuesto, en este plantel, y desde aquí, desde Radio Universidad de Guadalajara, les mandamos un abrazo solidario a toda la comunidad universitaria de este plantel educativo, de la UTEJ, allá en Olímpica. Nos vamos con más información. ¿Se acuerdan de este debate que hay entre Enrique Alfaro y algunos de los candidatos, o los tres candidatos, ¿no?, por el tema de la verificación vehicular? Bueno, hoy Violeta Meléndez nos dice, a ver, tranquilos, la nota de portada también de Mural dice, si es pasión que se les borre, ¿no? Dejan amarrada la verificación vehicular hasta el año 2038. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el contrato. Mientras los aspirantes a la gubernatura prometen desaparecer la verificación vehicular hasta eliminar su cobro, o al menos aplicar descuentos, la realidad es que el gobierno de Jalisco está obligado a mantener el contrato hasta el año 2038. El contrato fue firmado el 26 de septiembre del año 2019 por Sergio Graf, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, esto con la empresa proveedora del software para el control de emisiones vehiculares Worldwide Environment Products. Originalmente, la vigencia era hasta el año 2034. Sin embargo, como la pandemia atrasó el programa de verificación, el Congreso autorizó extender el acuerdo 4 años más. Esto confirma lo que dice el gobernador. Esta decisión fue avalada también por el Congreso del Estado. Los términos de dicho contrato señalan que la empresa cobrará 99 pesos con 76 centavos por cada servicio de verificación que se realice. Se estableció también una expectativa elevada de autos verificados y, de no alcanzarse ese objetivo, la empresa podría subir la tarifa. Tanto la Secretaría como el proveedor podrán gestionar el precio por cada verificación en caso de que el porcentaje de cumplimiento esté estimado, con base en los datos proporcionados del padrón, presente variaciones superiores al 5%. De los 500 pesos que ustedes pagan actualmente por verificar su automóvil, la empresa cobra 175 por auto, 200 se van a los centros de verificación y 125 se van al fondo verde con base en las actualizaciones de tarifa que se anexan en el periódico, que se anexan periódicamente en el contrato. El tabulador de este contrato contemplaba en el año 2022 que se tendría un cumplimiento del 60% del parque vehicular y en 2023 del 63%. Pero de acuerdo con las cifras de la SEMADET, en el año 2022 apenas verificó el 9% y en el año 2023 el 29%. Esto quiere decir que la empresa podría solicitar incrementar el costo de la tarifa porque las personas no están yendo a verificar y no se está cumpliendo con las estimaciones que hacía el contrato. Entonces, de esos 500 pesos que pagamos para cumplir con la verificación, pues muy poco se está utilizando en el fondo verde como nos lo prometieron y que se supone que es lo que podría estar arreglando, entre otras cosas, la red de monitoreo para medir las emisiones y la contaminación atmosférica, que no funciona. De nuestra red de monitoreo tenemos 10 estaciones en la ciudad, apenas funcionan 7 y ninguna de ellas mide lo que establece la norma, que es las 2.5 micras que debería de estar conociendo, ¿no? En fin, vamos con más música, ¿sí? Vamos con más música. Hoy es rock de morras, porque así lo eligió Ana Tornel, y ahora vamos a escuchar, si me lo permiten, a María Barracuda. No, a María Barracuda no, a Santa Sabina.
Que yo estoy vivo. aquí, no estoy, estoy. Aquí no estoy, estoy. Estoy aquí o no estoy. No sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón. Creo que no, yo creo que no. Lo que quiero es un color que me pueda definir tu olor. Si no, yo no, yo no, yo no quiero. Si no, yo no, yo no, yo no quiero. Si no, yo no, yo no, yo no quiero. Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, soy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, soy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, soy.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Comenzamos con la información que fue ayer polémica en redes sociales. La primera de ellas fue que alguien piense en las puertas, ¿no? La puerta de Palacio Nacional que tumbaron los normalistas de Ayotzinapa ayer por la mañana. A ver, un poco de contexto. Los normalistas de Ayotzinapa han estado denunciando que este gobierno se olvidó de ellos, se olvidó de darles información, de que se sigue ocultando información y protegiendo al ejército y a las fuerzas armadas en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Sin embargo, pues estas manifestaciones se han recrudecido en los últimos meses y ayer llegaron ya algunos camiones a manifestarse en el Zócalo y una vez que estaban ahí organizados dijeron, pues vamos a intentar hablar con el presidente y intentaron entrar al Palacio Nacional. Sin embargo, también hay que decirlo, tomaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, de estas pick-up blancas, la echan en reversa, la estrellan frente a la puerta número 1 que está sobre la calle de Moneda. Esta es la calle que está ahí pegaditita a la catedral, ¿no? Entre la catedral y el Palacio Nacional, esa es la calle de Moneda, y lo que hacen es tratar de tirar. Es la calle, digamos, que se utiliza para las personas que quieren ir a turistear, ¿no? A conocer dentro Palacio Nacional. Ahí es donde haces fila y propiamente haces como el registro, ¿no? Para el ingreso. Bueno, ahí esa es la puerta que tiran. Y al mismo tiempo que estaban estas manifestaciones, el presidente estaba en su conferencia de prensa matutina, ¿no? Y entonces le empiezan a preguntar, oiga, presidente, ¿qué va a pasar? Y él, pues, viejo lobo de mar, ¿no? Empieza a decir, no, pues nos quieren, están provocando, nosotros no los vamos a reprimir, si lo que quieren es que la policía vaya para que los reprima y estas sean las fotografías mañana de los medios de comunicación, eso no va a suceder. En fin, en efecto, no sucedió. Entraron los chavos a un poco a esta parte de la puerta, ¿no? Entre la puerta y el patio, ¿no? Y ahí toman algunos escudos de los granaderos y empiezan a salirse, ¿no? O sea, no iban por el presidente. Ayer era una discusión que teníamos en la mesa editorial. Pues en realidad no iban por el presidente. Querían llamar la atención, sí, lo hicieron, sí, consiguieron su objetivo de hablar con el presidente, lamentablemente no. Y no porque ellos no puedan, sino simplemente porque el presidente no los quiere escuchar, no los quiere recibir, y eso es todavía mucho más lamentable. En fin, esto es lo que sucedió ayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Por supuesto que fue muy, muy visible, porque justo estaba la rueda de prensa del presidente. Todo mundo, todos los medios de comunicación más o menos serios la ven, ¿no? Porque se dicen muchas cosas ahí. Y en lugar de estar viendo el discurso ahora del presidente, pues volteamos a ver qué es lo que sucedía en las manifestaciones. Aquí en la redacción nos dimos el parón, el brinco así de, a ver, algo está sucediendo allá en Palacio Nacional, hay que ver de qué tamaño va a ser el desmadrito. Bueno, ese fue el tamaño, una puerta, algunos vidrios, unos rayones y el discurso del presidente, lamentable, otra vez, de que pues alguien lo quiere, quiere manchar su imagen, ¿no? Él tiene una frasecita, ¿no? Que la calumnia no mata, pero tizna o algo así, ¿no? En fin, esto es lo que sucedió ayer en Palacio Nacional. También les comento que en redes sociales esta mañana estamos despertando con que el Chicharito nomás no da una, ¿no? Tres partidos en los que entra, tres partidos en los que Chivas pierde, no ha podido ganar el Chicharito. Bueno, sí, ganó contra el Pumas en su primer partido. Ayer le metieron tres goles a las Chivas allá en el Estadio Azteca, en los octavos de final de la CONCACAF, de la Champions. También fue noticia, lamentablemente, que la selección mexicana femenil que estaba jugando la Copa Oro allá en Estados Unidos perdió también 3-0 contra Brasil. Así que, pues ahí tienen las notas que fueron noticia ayer en redes sociales. Nos vamos con más música.
Me gusta yo.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Diario en la Cultura.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en la recta final de este diario de el jueves 7 de marzo del año 2024. Está en la línea telefónica Ana Paula Uruñuela. Ella es directora artística y productora y es también la responsable de Trama, este festival internacional independiente de proyectos artísticos y culturados y culturales dirigidos a mujeres y a disidencias. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Platícanos, para quien no conozca el Encuentro Trama, ¿de qué se trata?
Pues Encuentro Trama es un festival que llevamos haciendo ya 2 años aquí en Guadalajara. Ahora en marzo vamos a tener la tercera edición, enmarcada justamente en el 8M. Es un festival hecho por mujeres y que también nos dedicamos a dar difusión y promoción de proyectos realizados por mujeres y disidencias alrededor del arte, desde la música, danza, teatro, circo, cine, intervenciones también en el espacio público, ¿no? Tenemos actividades de conversatorios, talleres y bueno, hay varias actividades que van conformando el encuentro.
Cuando ustedes decidieron hacer este encuentro, ¿de qué se dieron cuenta? ¿Por qué hacía falta?
Pues yo creo que es necesario este espacio o esta plataforma que visibilice a las mujeres detrás de los proyectos, que por una parte lideran proyectos, ¿no? Como dirigen obras de arte, dirigen colectivas, y por otra parte es importante crear estos, pues también estos espacios de trabajo para nosotras mismas, porque aún ahora en 2024 hay muchos sectores en donde todavía no hay tanta oportunidad o no se reconoce tanto el trabajo que hacemos nosotras.
Cuando me dices mujeres y otras disidencias, ¿de qué comunidades estamos hablando?
Estamos hablando de mujeres y personas también del colectivo LGBT.
Perfecto. Estos próximos días ustedes van a tener ya incluso un concierto, tengo entendido, el 30 de marzo, ¿es así?
Así es. Va a ser el 30 de marzo en la Concha Acústica del Parque Agua Azul. Este año estamos muy emocionadas porque vamos a tener la participación de Ana Tijú. Ana es una rapera franco-chilena que está considerada la mejor rapera en habla de español. Y pues también algo importante que creo que es importante resaltar es que este año hemos estado trabajando también porque nuestro espacio pueda ser un espacio inclusivo y accesible para todo tipo de personas, ¿no? Entonces estamos trabajando justamente estrategias para que personas sordas, personas con alguna discapacidad, para que madres, infancias, cuidadores puedan tener un espacio adaptado a sus necesidades.
Además de Ana Tijoux, ¿quién viene para este encuentro el próximo 30 de marzo en la Concha Acústica?
Sí, vamos a tener un line-up conformado por 6 bandas. Vamos a tener también la presencia de Josh Bond, de MC Millaray. MC Millaray es también chilena, ella pertenece a una comunidad mapuche de Chile. Tenemos la presencia también de Acid Coco, una banda de cumbia electrónica de Colombia. Telmari, que ella es una artista cubana que mezcla como esta música urbana con la parte de la isla, ¿no?, caribeña. Y Malaika, que es también, igual que Josh Bond, una artista local.
Perfecto. Esto será el 30 de marzo, sin embargo, el Encuentro Trama es un montón de cosas alrededor de los del concierto. También estamos viendo aquí en su página, les recomiendo que entren, encuentrotrama.com. Estamos viendo que van a tener exposiciones en el ARBA, de que van a también tener talleres de fotobordado. Platícanos un poco de todas estas actividades alrededor del encuentro.
Sí, pues justamente este sábado 9 de marzo vamos a comenzar. Tenemos programados 3 talleres, uno de fotobordado, que también involucra como la parte, ahora sí que documental, ¿no? Como la experiencia de cada integrante o de cada asistente al taller. vamos a tener una exposición en donde se muestra un poco el proceso de este taller y otros procesos que han venido trabajando mujeres, disidencias y diferentes colectivas alrededor también de procesos artísticos, que va a ser en la Sala Juárez del Café Benito, ahí al lado del Larva, uh-huh. en donde también estarán colectiva Hilos, que son un colectivo que tejen en este tejido rojo en denuncia a la violencia de género y las y los feminicidios y desapariciones en el país, y acompañado de otras dos colectivas que conforman la exposición. Tendremos también un taller de cine documental para niñas y adolescentes que vamos a hacer en uno de los centros del DIF, que se llama CALUC, que es el centro cultural. Este es en colaboración con Fundación Marisa y es justamente también para que las asistentes a través del cine pues muestren, ¿no?, o plasmen como sus historias y sus inquietudes del momento. Y bueno, vamos a tener por ahí también dos obras de circo en Foro Larva y un proyecto muy bonito que estamos trabajando junto con una red que se llama Red de Maternidad Expandida y en colaboración también con el Museo de Arte de Zapopan, en donde a través de instalaciones en el espacio público nos hacemos estas preguntas, ¿no?, cuestionamientos sobre la crianza, sobre la maternidad y sobre dónde recae, ¿no?, esta responsabilidad también en la misma sociedad.
Platícanos un poco, ¿cómo les ha ido? ¿Cuáles son los resultados de los primeros 2 años de este encuentro aquí en Guadalajara?
Pues, afortunadamente creo que ha sido una buena respuesta en cuanto al público. Nosotras nos hemos dado cuenta que desde la primera edición, algo que nos ha mantenido como, pues ahora sí, como en esta labor, ha sido la creación de redes, desde trama con artistas, desde trama con el público, con colectivas, con instituciones o colaboradores que nos han permitido, ¿no?, como continuar nuestro trabajo. Y pues yo creo que eso es como ahora sí que lo más afortunado que hemos tenido desde nosotras, y pues que poco a poco va creciendo el proyecto.
Actualmente, ¿cuántas personas conforman el equipo de trama?
Somos 12 mujeres las que estamos trabajando, más todo un equipo de voluntarios y de colaboradores que se suman año con año.
Estoy justo viendo su página de internet, la verdad es que es sumamente interesante lo que están haciendo y me uh-huh. gustaría preguntarte también si estas exposiciones, los talleres, las residencias, el programa escénico, los conciertos son separatistas, es decir, son solamente para mujeres para mujeres y disidencias, o también pueden ir hombres, ¿de cómo lo están haciendo?
Por lo general todas las actividades son abiertas a todo público. Sí tenemos algunos talleres específicos, por ejemplo el taller de bordado o el taller de cine documental, que son o para mujeres o para niñas y adolescentes, también porque la metodología o ahora sí que el perfil de esos talleres procuran estos espacios pues más como seguros y de contención para que las mismas asistentes puedan explorar dentro de sus historias y experiencias. Pero en general las demás actividades, como son las obras de teatro, de circo, los conciertos, todo eso es abierto a todo público.
Perfecto. Pues ahí tienen ustedes. Yo les recomiendo mucho que sigan el Encuentro Trama. Hay un equipo bien bonito. Estoy viendo aquí a muchas caras conocidas, muchos nombres conocidos. Está Alejandra Carrillo, Claudia Rodríguez, por supuesto, Monse Sosa. En fin, muchísimas gracias, Ana Paula. Ella es la directora artística y la directora de producción del Encuentro. Muchas gracias por respondernos la llamada, por despertar con nosotros. Y pues esperemos que próximamente ahí nos encontremos.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, contentas de recibirles.
Bueno, pues ahí tienen ustedes. Muchas gracias. Nosotros, antes de despedir, yo les quiero recomendar El Café de la Mañana, este podcast que hace Spotify junto con el diario Reforma. El día de hoy se lo dedican a dos conceptos. El primero es el de las bichotas y el segundo es el de las motomamis, ¿no? Dos conceptos que en realidad lo pusieron ahí dos artistas, ¿no? Dos artistas del momento, ¿no?, que están ganando mucho espacio y que en realidad utilizan este par de conceptos para hablar del empoderamiento de las mujeres. Con esto nos vamos a empezar a despedir, o ya escuchamos también a María Barracuda, ya, y nos vamos a ir con Eli Guerra. Esto se llama Ojos Claros, Labios Rosas, del álbum Sweet and Sour. El sencillo salió a la luz en el año 2004. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Joe en los controles, Ana Tornel en la producción. Yo soy Omar García. Hasta mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.